Juan 1:29. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A lo largo de nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida, damos testimonio de muchas cosas. Tal vez no caemos en cuenta de esto, pero cuando testificamos sobre algo, cuando damos testimonio sobre alguien, afirmamos y declaramos que algo es cierto y verdadero, porque lo conocemos bien. Tenemos la certeza para poder testificar sobre algo. Podemos decir muchas veces, yo conozco bien a esa persona. Yo conozco bien a este amigo. Yo conozco bien este lugar. Sé muy bien hacer mi trabajo. Todo esto lo decimos con mucha veracidad y confianza. Y es precisamente que vamos a hablar sobre el testimonio que encontramos aquí con respecto a Juan. El título de este mensaje es: ¿Puedes dar tú este testimonio? ¿Puedes dar este testimonio? Bien, hablemos un poco de un testimonio muy particular y único. Nunca hubo un testimonio más completo acerca de la persona de Jesús en la tierra. Nunca hemos escuchado de un testimonio más contundente acerca de la persona de Cristo. Y es precisamente el testimonio de Juan el Bautista. Tal vez identificar a Juan como el Bautista limita mucho su verdadera misión y propósito. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado de Juan el Bautista. Por lo menos cuando han tenido la oportunidad de ver alguna película, alguna historia que relata la vida de Jesús, una de las primeras cosas que se ve es el evento o el momento cuando Juan bautiza a Cristo. Juan el Bautista. Estamos leyendo el Evangelio de Juan, el evangelista, que escribió sobre este suceso donde Juan el Bautista bautizaba a Jesús. Pero a veces cuando nos fijamos solamente en el Bautista, realmente estamos como mirando solo un aspecto de la vida de Juan, solamente algo de la vida de Juan. ¿Quién era este hombre en verdad? ¿Quién era Juan el Bautista? Bueno, lo que nos dice la Biblia es que Juan el Bautista se encontraba en la región cercana al río Jordán. Ahí estaba Juan el Bautista. Tenía una forma muy peculiar de vestir, de hablar. Era, podemos decir, uno de los últimos profetas, si no es el último profeta previo a la venida del Señor, de los profetas del Antiguo Testamento. Y proclamaba precisamente el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Mucha gente venía a escuchar a Juan. Realmente su proclamación era muy llamativa, pero ¿saben qué? Era también muy dura. Era cruda, era directa. Juan no era precisamente de esos predicadores que tal vez buscan decir las palabras de una manera suave. No, era muy directa su proclamación. Él hablaba sobre la necesidad del arrepentimiento para con Dios. Y el bautismo en el Jordán era una forma simbólica de representar ese arrepentimiento. Juan levantaba su voz y anunciaba a las multitudes que venían a escucharle de que era necesario ponerse a cuentas con Dios. Tal vez ustedes habrán escuchado cuando se dirigía a los religiosos del tiempo de Jesús. ¿Cómo les decía? Raza de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira de Dios? Entendemos que los fariseos del tiempo de Jesús tenían una vida muy hipócrita. Trabajaban mucho en obras y obras para ganarse la salvación. Esto es típico de la religiosidad que a veces hay en las personas, pensando que con obras se puede ganar la salvación que Dios ha regalado a través de Cristo. Bueno, los fariseos eran así. Pero Juan anunciaba a las multitudes que era necesario ponerse a cuentas. Él anunciaba a las multitudes de la gente que venía a escucharle, que era necesario hacer frutos verdaderos de un genuino arrepentimiento para con Dios. Mire, mire esto, es interesante. No solo hablaba de arrepentimiento, sino que era necesario mostrar frutos de un genuino arrepentimiento. Ustedes saben que la forma que está hablando ilustrativa, es lógico que si yo me voy al campo y voy a ver un lugar donde hay mangos, digo mangos porque es una fruta que me gusta a mí, yo espero ver árboles con mangos. Lo peor que puedo yo ver es árboles de mango que no tienen nada de mangos, que están secos, están muertos. Entonces, Juan estaba diciendo, necesitan mostrar en su vida fruto. ¿Fruto de qué? De un verdadero arrepentimiento. A veces las personas ignoran esto. Y el arrepentimiento es meramente superficial. Si recordamos a algunas de las personas que se arrepintieron ante la predicación de Cristo, ustedes recordarán al pequeño Zaqueo. Siempre lo viene a mi mente Zaqueo porque fue evidente su arrepentimiento. Él se arrepintió y dijo, Señor, si en algo, Zaqueo era un publicano muy rico. Y él dijo cuando escuchó la predicación del maestro, Señor, si en algo he defraudado a alguien, lo restituyo 4 veces y la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a la casa de este hombre, a Zaqueo. Entonces, es lo mismo que Juan estaba proclamando aquí, el Bautista. Necesitan hacer frutos de una vida, de un arrepentimiento verdadero. Y así una vida que se manifieste ante Dios. ¿Por qué un arrepentimiento? Porque el hombre ha pecado ante el Creador. El hombre rechaza al Creador. El hombre no quiere saber de la dirección de Dios. El hombre rechaza la luz de la verdad que viene a través de la palabra. Y por eso necesita rendir cuentas. Por eso Juan proclamaba a gran voz la necesidad de arrepentimiento. El hombre está muerto en sus pecados. El hombre está muerto en su rebelión ante Dios. El hombre no quiere escuchar la palabra. Está más centrado en las cosas de este mundo, en los deleites temporales de este mundo, pero no quiere buscar las cosas de Dios. Por eso no puede mostrar un verdadero arrepentimiento. Él puede decir, cuando se le pregunta a alguien, que tiene que arrepentirse, ¿y de qué tengo que arrepentirme? ¿Qué tengo que hacer? Yo no he hecho nada de lo que tenga que arrepentirme. ¿Qué he hecho? Muchas personas responden de esa manera. Y eso muestra sencillamente la parte oscura que hay en cuanto al alma del hombre. Es decir, que está muerto en sus pecados. Él no puede entender la palabra porque está muerto en sus delitos y pecados. Eso los enseña la Escritura. Y ustedes saben también, ahí como dicen Romanos 10, que no hay justo ni a un solo uno. Y no hay quien busque a Dios porque todos a una se alejaron de Dios. Por eso Juan proclamaba este arrepentimiento. Por eso Juan hablaba con fuerza. Ahora, nosotros, así como Juan el Bautista, es lo mismo que hoy anunciamos a todos los que pueden ser expuestos a la verdad de la palabra. Es lo que anunciamos hoy, que deben hacer obra o fruto verdadero que muestre un auténtico arrepentimiento y que se pongan a cuentas con nuestro Dios, el Creador. La gente que se acercaba a Juan preguntaba, ¿y qué debemos hacer? ¿Y qué les decía Juan? Bueno, por lo menos Juan aplicaba mucho su mensaje a la práctica. Es decir, el que tenga 2 túnicas, el que tenga 2 mulas de ropa, como le diríamos nosotros, comparta con el que no tiene. El que tenga cómo alimentarse, comparta con el que no tenga nada que comer. Es un evangelio muy práctico. El mensaje de Juan era directo. Y también venían a Juan el Bautista los que cobraban impuestos. ¿Y qué les decía Juan? No le cobren a la gente más dinero del que debe de pagar. ¿No pasa eso hoy también? ¿No sucede esto también muchas veces cuando están las personas en recogiendo precisamente dinero en lugares públicos? ¿No pasa esto con las autoridades cuando se corrompen y esperan recibir algo extra para poder hacer un favor? Esto sucede también el día de hoy. Juan les decía, no cobren más de lo necesario. También se acercaban soldados a escuchar la predicación de Juan. ¿Y qué les decía a los soldados? No amenacen a la gente. No le obliguen a que les dé dinero. Déjenlas que puedan trabajar en paz. Quédense satisfechos con su salario. ¿Por qué tienen que querer más? Y sabe que esto está, no está muy alejado de lo que vemos el día de hoy. Usted habrá escuchado los escándalos de corrupción que hay en todas partes, donde la gente no se contenta con su salario. Siempre quiere más. Siempre quiere más y lo hace muchas veces fuera de toda ley de Dios, que sería pecaminoso. Todas estas personas escuchaban a Juan y venían arrepentidas de sus malas acciones y eran bautizadas por Juan el Bautista en el Jordán. Todas estas personas buscaban acercarse a Dios porque habían visto su propio pecado a través de la proclamación de Juan el Bautista en el Jordán. Y esto es lo que hay que hacer el día de hoy. Si a las personas no se les proclama el Evangelio de Cristo, ¿cómo pueden ver su pecado? Ellos piensan que están andando bien, pero cuando van a la Biblia se dan cuenta de que son pecadores. Así como a muchos de nosotros, el Señor nos trajo de las tinieblas para hoy poder contemplar su luz admirable. Ahora, con todo esto que hacía Juan bautizando a pecadores arrepentidos en el Jordán, no olvidemos que Juan había recibido una misión particular. Por eso yo les digo, si solo nos fijamos en el bautismo de Juan, tal vez olvidamos lo más importante. ¿Por qué Juan estaba ahí? ¿Por qué Juan bautizaba? Los mismos judíos que vivían en el tiempo de Juan enviaron algunos sacerdotes para preguntarle a Juan, ¿tú quién eres? Juan les respondía, yo no soy el Cristo, yo no soy ningún profeta. Y le preguntaban y le decían, tú eres Elías. No, yo no soy Elías. Y le preguntaban, ¿eres alguno de los profetas? No, yo no soy ningún profeta. Bueno, ¿quién eres? ¿Quién eres? Le preguntaban a Juan, ¿qué haces aquí en el desierto? ¿Qué haces aquí en el río? ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué estás aquí? Y Juan les decía, yo soy una voz que grita en el desierto, prepárenle el camino al Señor. Miren, esa es la explicación que Juan daba cuando le preguntaban, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Soy una voz que clama en el desierto. Y eso se parecería mucho a la labor que a veces hacen muchos hombres y mujeres de Dios proclamando el Evangelio. Usted habrá escuchado de muchos misioneros que han ido a lugares donde ni usted ni yo pensaríamos en ir. Por ahí en alguna vez recordará cuando fueron algunos misioneros y se metieron en la jungla. ¿Y qué pasó con ellos? Terminaron mal. Pero es interesante cuando uno ve la vida de esos hombres, cómo el tiempo, a lo que el tiempo transcurre, se puede ver realmente el fruto de esa predicación. Sí, uno nunca piensa llevar el evangelio a lugares tan recónditos como una jungla, pero si hay la oportunidad de hacer y se presenta la forma de hacerlo, hay que hacerlo. Y Juan respondía de esa manera, soy una voz que proclama en el desierto. Preparen el camino al Señor. Es interesante lo que él decía, una voz que anuncia en el desierto. ¿Y qué anunciaba? ¿Qué anunciaba? El camino del Señor. Y Juan le preguntaban también, y entonces tú eres el Mesías. No, no soy el Mesías. No soy el Mesías, no soy ni Elías, no soy ningún profeta. Y bueno, ¿por qué bautizas? Y Juan decía, yo bautizo con agua. Dios me envió a bautizar. Y escuchen esto, porque aquí está el ministerio de Juan. Pero hay entre ustedes uno a quien todavía no conocen, decía Juan. Y agregaba diciendo, aquel que no conocen, el que viene después de mí, es antes de mí y es mayor que mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Miren, la verdad que es interesante la forma como el Señor muestra su verdad. Yo les digo que si Juan hubiera dicho literalmente, ¿no?, yo vengo a anunciar el camino del Hijo de Dios, no lo hubieran creído. Definitivamente Dios, de alguna manera, velaba de alguna forma el hablar a su pueblo directamente, y lo hacía siempre de una manera de parábolas, a través de metáforas, ilustraciones. Pero es interesante que, ¿qué dice Juan? Dice, Dios me envió a bautizar, y hay entre ustedes a uno que todavía no conocen. ¿Quién es ese? El que viene después de mí, mire, el que es antes de mí, y es mayor que mí, y yo no soy digno de desatar la correa del calzado de sus pies. ¿De quién hablaba Juan de esta forma? De quién está dando testimonio aquí en este lugar, en el desierto, cerca del Jordán? ¿Quién era aquel que aún los judíos no conocían? ¿Quién era aquel que Juan no era digno, ni siquiera merecía desatar la correa de sus sandalias? Pero llegó el momento en que Juan dio a conocer precisamente a esta persona. Y ahí usted puede ver, mire el versículo 29, Juan 1:29. Cuenta el relato del Evangelio de Juan, que Juan bautizaba en el Jordán, y dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante frase, mis hermanos. Jesús aparece en escena. ¿Y qué dice Juan? Bueno, se goza Juan. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante que es Jesús quien viene a buscar a Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Bueno, el relato de otro evangelio dice claramente que cuando nos da un poquito de mayor claridad, ¿no? Porque cuando se acerca Jesús a ser bautizado por Juan, ¿qué le dice Juan? Ah, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Y Jesús qué le dijo? Deja ahora que se cumpla toda justicia. Sí, Juan estaba consciente de que Jesús no tenía pecados, de qué arrepentirse. Entonces, ¿por qué tenía Jesús que ser bautizado por Juan? ¿Por qué no era al revés? Eso es lo que está diciendo Juan. Señor, tú eres el Hijo de Dios. Juan conocía eso. Eres sin pecado. Yo creo que tú debes bautizarme a mí. Y cualquiera hubiera dicho eso, conociendo nuestra pecaminosidad. Pero ¿qué le dice el Señor? Deja que se cumpla toda justicia. Es decir, Jesús le dijo, lo que Dios ha establecido desde el principio, deja que sea Dios que lo haga en la manera que Dios lo ha determinado. Miren, deja que lo haga en la forma en que Dios lo estableció, que se cumpla toda justicia que Dios estableció. Y en verdad, ¿quién conoce de la redención de Cristo? ¿Quién conoce de la obra de Cristo en la cruz? Las personas podrán tal vez llenarse con una vanidad como ver una película o ver tal vez un sketch de Jesús, pero ¿quién se acerca a las Escrituras para conocer a plenitud la obra que Dios el Padre hizo enviando a su Hijo para perdonar los pecados de muchos de nosotros? Realmente no hay otra cosa en el mundo que se nos haya dado mejor para eso que la misma palabra de Dios. Ahora, regresando a Juan, Jesús no negó esto, el hecho de que sea bautizado. Sencillamente insistió en su petición del bautismo como aquello que conviene a fin de cumplir toda la justicia que Dios ha establecido. Juan reconoce a Jesús como aquel varón que era mucho antes que él. Claro, recuerden lo que le dijo, ¿no? Aquel que viene es mucho, es antes que mí y es mayor que mí. En un sentido natural, ambos eran primos, habían nacido con una diferencia de edad de poco tiempo, pero espiritualmente sabemos lo que la Escritura dice. Por ejemplo, si recordamos Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En ese sentido, Juan está diciendo, sí, aunque él nació muy cercano a mí, era en el principio mucho antes que yo, pero también es mayor que yo, porque es el Hijo de Dios. Ahora, es interesante que día, tarde y noche, Juan tenía esta misma proclamación frente a todos los que estaban siendo bautizados. Juan tenía seguidores, Juan comenzó a tener discípulos, y Juan comenzaba siempre a decir: miren, el que viene detrás de mí es mayor que yo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pueden ustedes ver el testimonio de Juan el Bautista? ¿Puedes ver también tú el testimonio que da Juan de la persona de Jesús? Ahora yo te pregunto, ¿puedes tú dar el mismo testimonio que hacía Juan? Bueno, tú me vas a decir, pero mi hermano, no estamos en el Jordán, no necesitamos estar en el río Jordán. ¿Tú puedes dar hoy el mismo testimonio de Jesús? ¿Cuando estás en tu trabajo? ¿Cuando estás en tu casa? ¿Cuando estás en tu familia? ¿Cuando estás en medio de una reunión de amigos? ¿Tú puedes decir: hey, quiero mostrarles el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es interesante. El testimonio que está dando Juan el Bautista es el testimonio que podemos dar nosotros de la persona de Cristo. Pero se requiere que ese testimonio sea veraz. Es decir, que nosotros hayamos creído que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, que fue enviado por Dios el Padre a este mundo para salvar a los pecadores. No podemos dar un testimonio de algo que no creemos. ¿Cómo podemos dar un testimonio? Recordemos en un principio que un testimonio debe ser veraz, que un testimonio debe ser creíble. Así que no podemos, y es clarísimo esto, si ustedes han visto lo que hacen los vendedores muchas veces para vendernos algo, a veces hasta inventarse cosas que ellos nunca han probado, que ellos nunca han experimentado, pero parece muy real. Bueno, no estoy diciendo que hagamos lo mismo, pero aquel que habla de Cristo, así como Juan hablaba de Cristo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí aquel que es mayor que yo. He ahí aquel de quien yo no soy digno de quitar ni siquiera las sandalias de su pie. Este testimonio, Juan lo decía una y otra vez. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Las personas a veces dicen conocer a Jesús en sus vidas, pero ¿saben qué? Nunca dan testimonio de la obra de Jesús en sus corazones. Tienen vergüenza de hablar de Cristo. Se avergüenzan de hablar de Jesús. Se avergüenzan del Evangelio. Y realmente hay mucha vergüenza. ¿Y saben por qué es la vergüenza? Por el pecado del ser humano. Pero yo les digo, si en algún momento supiéramos nosotros que viene contra toda esta parte norte de la ciudad un maremoto, y somos los únicos en saberlo, y tenemos la certeza de que es así, y llegará en 10 minutos, ¿qué no haríamos nosotros para que todas las personas puedan salvarse? Sí, tenemos la convicción de que va a venir. Yo les aseguro que todos saldríamos a gritar y a vociferar: viene una inundación, sálvese quien pueda. Viene una inundación, sálvense. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos nos creyeran? ¿Cuántos nos creyeran? Sucede así lo mismo. ¿Cuántos creían en Juan? ¿Cuántos creían a su predicación, a su proclamación? Había algunos que se paraban y miraban a Juan y solo lo cuestionaban y no creían en sus palabras. Pero había otros que venían arrepentidos, que tenían la convicción de que habían faltado a Dios y que necesitaban ponerse a cuentas con Dios. Y esto es muy importante, el testimonio. Muchos dicen con gran seguridad: ah, yo soy de tal religión, o yo sigo tal creencia, o creo en Dios a mi manera, pero al final nunca van a permitir que Jesús sea mayor que sus propias experiencias y existencias que tienen en la vida. No, no es una religión, mis hermanos. No es una religión de hombres, no es una religión de obras. Pero Juan el Bautista, al ver a Jesús, da este testimonio único, contundente de la persona de Cristo. ¿Cuál es? He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, Juan no era pariente de Jesús. Sí, eran primos. Es probable que Juan, yo les digo, no había reconocido la condición de Salvador, de Mesías, de su primo, hasta el tiempo de su bautismo. Juan tampoco lo conocía. No piensen ustedes que Juan sabía que ellos habían hablado entre ellos, ¿no? En corto, como dicen, habían hablado entre ellos y todo estaba preparado. No, Juan no conocía realmente que su primo se presente como el Mesías. No lo conocía. Lea el verso 31 conmigo. Juan lo dice con claridad y el evangelista Juan recoge ese testimonio. Dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Es interesante, hermanos. Por tal razón, la misión de Juan era preparar el camino del Señor y luego manifestar a todo el pueblo de Israel cuando aparezca el Mesías. Fue por esta razón que Juan bautizaba a la gente con agua para prepararlos para la venida de Cristo. Juan no tenía ningún propósito de traer discípulos para él. No era el propósito de Juan hacer discípulos, era de llevarlos ¿a quién? A Cristo. Las personas no piensan en estas cosas verdaderamente. Las personas viven sus vidas pensando siempre en sus propios intereses y nunca buscan las cosas de Dios. Pero vemos aquí un hombre que tiene un propósito en su vida. ¿Cuál es? Llevarlo a Cristo. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Cuando usted ve a sus parientes, usted ve a sus familiares, usted ve a sus amigos, usted tiene en mente, lo llevo a Cristo, lo llevo a Cristo, lo llevo a Cristo, le presento a Cristo. Eso es lo que Juan tenía en mente. Juan había renunciado a las cosas de este mundo. Juan quería llevarlos a Cristo. Y eso es algo que también se nos enseña a nosotros, precisamente llevar a Cristo a muchos que están metidos en sus propias creencias, que están llenos de cuestiones religiosas, de obras, que están anhelando la vanagloria de esta vida, buscando fama y renombre personal. Yo le cuento algo así, entre paréntesis. Antes de venir a Cristo, yo era un músico, un rockero, como dicen. Pero cuando vine a Cristo, tuve que renunciar a todo eso para dedicarme al Señor. Pero yo le voy a decir algo. Estando en Cristo, yo quería rockerizar a los hermanos. No había entendido los propósitos de Dios. Yo le aseguro que muchos de ustedes así, cuando vienen a Cristo, ya una vez que están en Cristo, quieren seguir haciendo las cosas que hacían antes. Ahora, no todo edifica realmente. Hay cosas que podemos hacer, hay cosas que ya no podemos hacer. Pero la gente que busca la vanagloria, la fama, la fortuna, ya no puede hacer eso en Cristo. Ya no puede amar la fama y la fortuna porque o agrada al Dios de las riquezas o agrada al Señor. No puede agradar a dos señores. O sirve a uno y menosprecia al otro. Entonces, vemos aquí el propósito claro de Juan. Llevar a las personas a Cristo. ¿Podrán estas personas dar testimonio de Jesús como lo hace Juan? Te pregunto, ¿podrás tú dar testimonio de la persona de Jesús como lo hace Juan? Es muy improbable que lo hagan, es imposible que lo hagan, a menos que Dios esté despertando tu conciencia para mostrarte estas cosas y darte la evidencia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando escuchas la palabra cordero, los judíos entendían ese animal que era ofrecido en sacrificio, que su sangre era derramada. Recordarás allá en los tiempos de Moisés, en la primera Pascua, el cordero sacrificado y la sangre cubriendo los marcos de las puertas. El ángel de la muerte venía y el ángel de la muerte, si encontraba la marca de sangre en los marcos de las puertas, no quitaba la vida del primogénito. Pero no sucedió así en muchas casas y hogares egipcios. No estaba la sangre en las puertas y esos primogénitos morían. El pueblo entendía, el judío entendía. Yo les aseguro que hoy mucha cristiandad ven el cordero y dicen, qué bonito el corderito. No están viendo realmente el sacrificio del Cordero de Dios, ya no un animal ofrecido en el sacrificio de una tradición judía, sino ¿quién? El mismo Hijo de Dios que vino a ofrecer su sangre para limpiar nuestros pecados. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que Juan está viendo. Ahora, claro, el judío podía entender. Ahora está Cristo. Ya no la sangre de un animal, sino la sangre del Hijo de Dios. Y Dios había enseñado esto a su pueblo. Dios había mostrado esto a su pueblo. Y aquí, hermanos, amigos, se está mostrando la obra de redención cuando aparece Jesús para ser bautizado por Juan. Ahora, alguien podrá decir, ¿Cómo pudo dar Juan testimonio de Jesús, de que era el Cordero enviado por Dios y esperado por su pueblo? Es interesante esto. ¿Cómo pudo Juan dar ese testimonio? Bien, Juan sabía esto porque Dios se lo había revelado. Lea conmigo el versículo 32, Juan 1:32. Mira el relato. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ah, mire la evidencia. Juan había recibido la revelación. ¿Y cómo sé quién es? Sobre quien veas descender el Espíritu como una paloma, ese es el Hijo de Dios. Y eso sucedió en el bautismo. Eso sucedió. Juan lo vio. Y Juan es certero en su testimonio. Juan lo vio. Los apóstoles lo confirmaron. El hecho de que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo y la voz del Padre, este es mi Hijo. Entonces, mire este testimonio. Juan había recibido de Dios esta señal. Juan había recibido esta revelación acerca del Mesías. Y Juan podía identificar sobre quién descendía el Espíritu. Por ello, cuando esto sucedió con Jesús, Juan se dio cuenta de que era el Hijo de Dios. Y este testimonio fue el que el Bautista dio a conocer a todos sus discípulos. De aquí, cada vez que veía a Jesús, ¿cuáles eran las palabras de Juan? Cada vez que veía a Jesús, ¿qué decía Juan? Con convicción, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira el verso 35, con esto vamos terminando. Y esto es lo importante, hermanos, de esta obra. Verso 35. El siguiente día, otra vez, mire, otra vez, Juan y dos de sus seguidores, verso 36, y dos de sus discípulos, ¿no? Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Yo quiero que usted vea esa escena. Mire, ya había sido Jesús bautizado. Ningún discípulo había seguido a Jesús. Ninguno. Usted pensará que con todo lo que sucedió en el bautismo, todos los discípulos de Juan siguieron a Jesús. No, no fue así. Dice aquí el texto, el verso 35, al siguiente día. ¿Sabe qué? Y Jesús estaba paseando por el lugar. Jesús estaba andando. ¿Y Juan qué dice? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus discípulos estaban ahí. Y Juan seguía. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Mire más adelante. Verso 40. ¿Qué pasó? Andrés. Verso, perdón, 37 sería. Sí, se me cerró la Biblia. Bueno, verso 37 dice, mire, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿y qué buscáis ustedes? Ellos le dijeron, maestro, rabí, ¿dónde moras? Verso 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde Jesús moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. ¡Wow! Mire eso. No sucedió la primera vez, pero el testimonio de Juan fue suficiente para que en el momento determinado por Dios, baste solamente con escuchar quién era Jesús para que los discípulos fueran y lo siguieran. Y eso es lo que podemos ver. Ellos lo siguieron. Vieron dónde moraba Jesús. Se quedaron con él todo un día, gozosos, escuchándole al Señor. ¡Wow! Entonces, podemos ver nosotros aquí. Verso 40. Y miren lo que sucede. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es, hemos hallado al Cristo. y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro, Cefas. ¿Qué está viendo? Lo mismo que hizo Juan, lo hace luego Andrés, y Andrés lo hace, y viene Pedro. Y así es como la proclamación y el testimonio que damos trae a muchas personas al conocimiento del Hijo de Dios. La pregunta es, ¿tú estás dando ese testimonio? ¿Tú estás dando ese testimonio a tus amigos, a tus conocidos, en tu trabajo? ¿Estás testificando de Jesús? ¿Puedes hacerlo con gozo? No es una carga. Puedes decirlo como lo dijeron los discípulos: hemos hallado al Mesías. Y lo hacían con alegría. Bueno, bueno fuera para la iglesia de Cristo que todos los que han creído fueran parecidos a estos hombres. Es necesario el testimonio y la proclamación de quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estás tú dando ese testimonio? Amén. Vamos a orar.